Electra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Buenos días para todos en todas partes del mundo. Hoy la voz del silencio en una semi-emergencia, con problemas de luz y conexión, pero vamos todavía. El tema de hoy es hacia la resolución del conflicto entre lo viejo y lo nuevo. Vamos a compartir hoy particularmente algunos párrafos de la segunda secuencia de Buena Voluntad Técnica, y a través de eso vamos a ir desarrollando, y un par de párrafitos, uno de los problemas de la humanidad y otro de curación, magnífico para cerrar. Así que vamos a arrancar con lo primero que tenemos de la secuencia. ¿Qué te parece, Enrique?
Muy bien. Buenos días para todos. Vamos con el primer párrafo. Esencialmente, un conflicto es el choque de dos fuerzas opuestas. Una fuerza puede manifestarse en forma mental, emocional o físicamente. Una fuerza puede tomar la forma de una idea, de una aspiración, de un deseo o de una acción física. Otra característica de la fuerza es la voluntad, la intención o el móvil que la impele en una dirección. Cuando las fuerzas se reúnen en una forma física, emocional o mental, y sus móviles impulsores están en oposición unos con otros, aparece el conflicto.
Bueno, y el conflicto está, diríamos, obvio hoy para todos, ¿no? El conflicto mundial entre eso viejo y lo nuevo. Lo viejo que no se resigna a retirarse, en cada uno y en todos, y lo nuevo que puja por aparecer en cada uno y en todos. Por eso titulamos el programa de hoy Hacia la resolución entre lo viejo y lo nuevo. ¿Qué ibas a decir, algo que...
Simplemente que sí, que lo que vemos en el afuera siempre es un símbolo de lo que existe adentro, ¿no? Que el conflicto tenemos como primer paso que reconocerlo tanto externa como internamente, así como todo en el camino espiritual, ¿no? El mismo camino se recorre externamente con los elementos que aparecen en el exterior y también internamente, y los obstáculos de igual modo aparecen en ambos sentidos. Pero es de vital importancia reconocerlo internamente, el conflicto, como lo viejo y lo nuevo opera dentro de cada uno de nosotros.
Sí, El primer párrafo nos hablaba del choque de fuerzas, ¿no? Y en el segundo lo especifica como apuntando al ser humano, ¿no? Y dice, una visión de los asuntos humanos desde una perspectiva de la fuerza revela dos grandes fuerzas luchando por el dominio en todas las áreas de la vida humana. Existe una fuerza de evolución procurando establecer rectas relaciones humanas, una nueva civilización y una nueva conciencia. Y también existe una fuerza de involución que está presente en todas las formas y condiciones de la vida que impide el desarrollo evolutivo en el reino humano. Así que en este párrafo tenemos algo más claro para poder darnos cuenta en qué consiste, ¿no?, este conflicto que estamos viviendo y que pensamos que todo el mundo lo está sintiendo en una u otra medida, ¿no? Más allá de que nos demos cuenta de dónde viene o de dónde no viene, o confundamos las procedencias, lo cierto es que es un tema mundial. Quizás en relación, más quizás, con la seguridad de que está en relación con este ciclo de crisis que comienza con la Gran Guerra Mundial en dos partes. Primero, previo al cónclave de 1925, la primera parte, y luego la segunda parte, unos años después del cónclave, como una reacción de la humanidad, justamente como una explosión, podríamos decir, ¿no?, del conflicto, de eso viejo y lo nuevo que puja por nacer. Y todo este siglo consiste en eso. Si podemos ver claramente que no ha dejado de haber incluso conflictos armados en el mundo, casi permanente. No sé si podemos señalar algunos pocos años de paz, o mejor dicho, de no guerra, desde el fin de la Gran Guerra Mundial. Y eso no es otra cosa que consecuencia de este conflicto de fondo que se está produciendo y que como humanidad podemos, haciéndolo consciente, podemos acelerar el proceso hacia eso nuevo que todos esperan, que todos de una u otra manera, con unos u otros ideales, pero todos esperamos el bien de la humanidad, ¿no? Esperamos una nueva humanidad, un nuevo mundo, un lugar más cómodo en el buen sentido de la palabra, en donde vivir y desarrollarnos y servir.
Lo que me parece interesante en el párrafo es como aquel viejo y arcaico y arcano conflicto entre el bien y el mal, ¿verdad? Entre la luz y la oscuridad, y lo que hablamos tanto últimamente, entre el materialismo y la espiritualidad. Me parece muy interesante de la evolución, de la fuerza de la evolución, y en contra, ¿no? O como intentando retrasar eso que es inevitable, por otro lado. Como es una nueva mirada o un nuevo punto de vista acerca del bien y el mal, porque tendemos a ese maniqueísmo de esto encarna el mal y esto encarna el bien, y en realidad de lo que estamos hablando es de la evolución del universo, del cual la familia humana y la vida planetaria no son solo más que una parte de esa fuerza evolutiva que va en un camino que es inevitable. lo que antes se ha llamado también el conservadurismo y el progresismo, podemos encontrar quizás, varias maneras de nombrarlo.
Sí, quizás el por lo menos a mí la definición que más me gusta, para hablar del bien y el mal tan difícil de establecer, sí es fácil establecer lo que es progresivo en relación a la evolución planetaria, la evolución que yo definiría desde el punto de vista espiritual como la voluntad de Dios, y las fuerzas de las vidas involutivas que se resisten naturalmente justamente por su carácter de vidas involutivas. Y estas están en nosotros, ¿no? En nosotros está el ser espiritual, que es el Hijo de Dios que trata de redimir la materia, esas vidas en otros estadios, y las vidas inferiores que más bien pretenden seguir la inercia. Esto lo podemos ver en diferentes estadios, digamos, ¿no? La psicología, con su terminología, en realidad estudia eso mismo, esos mismos problemas. La cuestión es que el conflicto, la resolución del conflicto está aquí nomás, ¿no? Como dicen, a la vuelta de la esquina. Es una vuelta larga, larga para nosotros mortales, porque hablar de unos años después de tanto tiempo de dolor y sufrimiento parece una eternidad. Pero está ahí, ¿no? Está en las escrituras, está en... El otro día comentábamos, no sé si era con vos, Quique, respecto de las profecías, ¿no? De Mateo 24 y Lucas, creo que es 21, en donde cuando le preguntan al Cristo cómo iba a ser y cómo íbamos a saber que él estaba regresando, empezó a decir, bueno, cuando vean que pasa todo lo que está pasando hoy, que describe prácticamente, vos lees la Biblia, escrito hace más o menos 2000 años, y vos ves lo que está sucediendo en el mundo y está pintado, tal cual, ¿no? Falsos profetas, de todo, todo, todo.
Pestes.
Exacto, pestes.
Guerras y rumores de guerras.
Tal cual.
De hecho, sí fue el tema del programa pasado. Lo hablamos también con la gente.
Sí, parece un tema inevitable por la vivencia, ¿no? La vivencia cotidiana de eso.
Sí, hablábamos también de los símbolos menores que aparecen, como el fin del capitalismo del que se está hablando. También cuando venía el I2K famoso, el año 2000, que se hablaba del fin de todo, el fin del mundo, ¿no? Muchos tomando en un mal sentido la palabra apocalipsis, predecían el fin del planeta, una explosión, y en realidad, bueno, es el fin de una manera de vivir, tal vez enfocada materialmente, hacia el comienzo de una nueva era. Claro, una civilización, con todo lo que eso conlleva, su cultura, sus paradigmas.
Si es que amerita el nombre de civilización esto que venimos haciendo, ¿no?
Bueno, y yo creo que si la analizamos respecto de lo anterior, siempre la evolución deja su rastro, claro, inconfundible, ¿no? Pero también se hace inevitable la trascendencia de un estado cristalizado, civilizatorio, si se quiere, hacia uno mejor, ¿no?
Claro.
O más adecuado para la expresión del espíritu y de la vida espiritual.
Sí, la importancia de esta transformación o la profundidad, para mí lo hemos comentado también muchas veces, ¿no? La analogía que podemos encontrar para ver la magnitud de la transformación que tenemos por delante En lo inmediato que es largo tiempo para la evolución, pero en lo inmediato. Es análoga, digamos, a lo que fuera la transformación del Homo erectus en Homo sapiens. Esta es la magnitud, ¿no? No es como otras vivencias que hemos tenido en esta humanidad, en la historia de la humanidad, en la corta historia de la humanidad, hablamos de la historia escrita, en donde vemos que son imperios que avanzan, se desarrollan, entran en crisis y mueren, ¿no? Y civilizaciones como, bueno, incluso sistemas de producción, como lo fuera el sistema feudal, que bueno, tiene su desarrollo, su crisis, su final, nace el capitalismo tiene su desarrollo, ahora su gran crisis, y su final, que tiene que dar lugar a otro sistema de producción. Pero eso es una partecita dentro del conflicto mayor del que estamos hablando, ¿verdad? Si eso quizás sea lo primero y más inmediato que tenemos que resolver la humanidad en estos pocos años que tenemos antes del 2025, que es cumplir, digamos, con lo sugerido de algún modo en el libro Los problemas de la humanidad, el libro, estamos hablando del libro con los 7 capítulos completos, en donde en el primer capítulo, justamente que fue dejado de lado, habla de, entre otras cosas, la reconstrucción física implica también las necesidades cubiertas físicas de toda la humanidad, en donde todos debieran tener las necesidades básicas cubiertas. Hoy no solo no ocurre eso, sino que encima tenemos que el agua, que cuando yo era chico era una broma decir te van a cobrar hasta el agua. Bueno, hoy nos cobran el agua. Con lo cual queda claro que podríamos incluso pensar que fuimos para atrás. Y digo, podríamos pensarlo si nos limitamos a ver eso. Si vemos un poquito más, nos podríamos dar cuenta justamente ese avance del materialismo extremo, de la avaricia a lo que se ha llegado. Uno lee los diarios, ve que grandes monopolios lo que hacen es tratar de aumentar su poder y utilizar su poder para explotar más aún a las masas, sea cobrando más sus servicios, que al ser monopólicos no hay competencia para que se los valga, sea incluso manejando en este momento mundial la justicia, el poder judicial corrompido, toda la corrupción que se ve en el sistema mundial, no hablo solo del país que cada uno habita, sino que es mundial. Y esa corrupción es otra cosa que el fin de un tiempo, ¿no? Siempre hemos puesto como ejemplo, al estudiar historia, la caída del Imperio Romano, la corrupción que emergía en esos fines del tiempo. Esto es lo mismo y quizás ampliado en función de que es un final mayor. Decimos esto porque es importante no verlo desde el drama, desde el horror, horror que hay que pasar, sino desde lo que está detrás de esto y lo que puede empezar a asomar, y en alguna medida podemos ver que empieza a asomar, que tiene que ver con la generación o el desarrollo de la buena voluntad de la humanidad, que no es otra cosa que la primera expresión del amor.
Cuando hablamos de fin de ciclo, tenemos que reconocer que la evolución se manifiesta de esta manera, cíclicamente, en forma de ciclos dentro de ciclos, ciclos mayores y ciclos menores. Y como vos bien decías, en este momento nos encontramos en un fin de un ciclo mayor, ¿no? Que puede ser equiparable a lo que en aquel momento se llamó la individualización o la aparición del hombre como tal sobre la faz de la Tierra. Hoy estamos presenciando, afortunadamente, debemos decir, estar encarnados en estos tiempos tan interesantes, estamos presenciando el fin de ese ciclo mayor y el comienzo de un ciclo, otro ciclo mayor, que es la entrada en una vida espiritual, en un reino espiritual, o la llegada del reino de Dios a la tierra. Es una cuestión progresiva y paulatina, ¿no? A la que debemos ir paso a paso, pasito a pasito, y cerrando los ciclos menores y habilitando también desde lo menor hacia lo mayor. La buena voluntad es una de las herramientas para introducirnos de a poco en esa primera expresión del amor, que es lo que ha de regir toda la próxima y nueva era. Que según algunos ya estamos viviendo, ¿no? Como ese amanecer, que es una mezcla, ¿no? Una mixtura, esa hora que no termina de ser noche y no termina de empezar el
el
nuevo
día.
Día, ¿verdad? Claro.
Exactamente. Sí, no es de un momento a otro que aparece lo nuevo, sino que es esa transición que vemos, como decías vos, en el atardecer, anochecer y el amanecer hasta la plena luz. Es todo un proceso, ¿no? Bueno, es un proceso que lleva su tiempo, lleva un siglo más o menos, y probablemente el proceso mayor lleve más tiempo, pero lo que es fantástico, que comparto con vos, Quique, lo magnífico estar viendo esta época, es que estamos viendo un punto clave en esta transición de siglos. Y el punto clave es este siglo particular que está terminando en unos pocos años, y estas decisiones que como humanidad tenemos que tomar, de modo que, a mí me gusta decirlo así, ¿no? Que la direccionalidad que hasta ahora era separatividad, individualismo, cambie a la dirección ya específica y reconocida mundialmente de cooperación. Todavía las fuerzas involutivas, podríamos decir, encarnadas en esos personajes que se aferran al dinero, al oro, y no quieren soltar, parecieran poder sostener esto, pero esto es insostenible, no hay modo, ¿no? La evolución es la evolución. Y como decía antes, si realmente nos damos cuenta que la evolución es la expresión, digamos, de la voluntad de Dios, quienes son creyentes o tienen algún reconocimiento de ello, no pueden dudarlo. Y quienes no, no importa, porque la evolución, incluso para el ateo, es algo que es obvio que va siempre para adelante, y que el hombre no puede manejar la evolución.
Ni oponerse ni resistirse.
Porque además dentro de uno mismo está la evolución. Eso que llamamos claro. Espíritu es el aspecto divino que va tratando de encontrar el camino en función de la voluntad de Dios. Más ignorantemente al principio, con un poco de reconocimiento después, que esto un poco podríamos decir que es lo que nos evidencian las vidas de los grandes seres, o no tanto, digamos, de los santos incluso, de los maestros, y fundamentalmente de los dos más grandes, el Buda y el Cristo, ¿no? Viendo esos ejemplos, puede quedar un poco en claro las posibilidades que tenemos como humanidad.
Hablabas del fin del individualismo. Me parece interesante dar lectura al próximo párrafo, donde se nos grafica más o menos de qué puede llegar a tratarse lo que se viene, ¿no? Dice así: hoy la fuerza evolutiva se demuestra en la visión de una humanidad y de una civilización global basada en el principio de la unidad en la diversidad. Esta fuerza está presente en los valores de inclusividad, cooperación, participación y responsabilidad para el bien común. todo lo cual debe caracterizar ahora la política internacional, la economía mundial, las relaciones entre las razas y etnias, la religión y, en fin, todas las áreas de la vida humana.
Esto lo escribía Alice. Son, como dijimos, son las secuencias, la segunda de las secuencias de Buena Voluntad, que pueden encontrar en la página web de Lucis, en Buena Voluntad Mundial, van a encontrar las secuencias. Creo que se llama Buena Voluntad en Acción, el título de esta secuencia. Decíamos que esto es, está escrito hace más de 70 años. Para nosotros mortales, 70 años es un montón. Bueno, una vida, la revolución. Para la evolución es un pestaneo. Bueno, si nosotros podemos ubicarnos en esa mentalmente, en esa idea de lo mucho que son 70 años para uno, y lo poco y nada que es para un proceso evolutivo de millones de años, si no miles y millones, nos puede ayudar a comprender un poco más y encontrar cómo encajar y el qué hacer en nuestras circunstancias pequeñas en relación a esos tiempos, pero importantes en relación al que nos toca vivir, ¿no? Esta situación en donde todo lo que cada uno pueda poner, ese granito de arena que pueda poner cada uno de buena voluntad en el propio entorno, primero, y se va generando algo que va increciendo y va transformando. Y en alguna parte hablaba de que con un grupo sólido de pensadores de buena voluntad, en muy pocos años podrían transformar el mundo. Claro, el tema es lograr ese núcleo sólido, ¿no? Y para eso las secuencias de buena voluntad.
Sí, tampoco distraerse, a veces el pensamiento, si no cuenta con esa característica fundamental que es la concentración, ¿verdad?, puede ser fácilmente distraído. Me parece muy interesante aquí en el párrafo esta idea de unidad en la diversidad. Actualmente la idea de lo diverso está muy, muy en boga, pero parece como que tendiera a agitar separaciones, ¿verdad? Lo diverso de uno respecto de otro, ya sea, como bien lo dice el párrafo, ¿no? Por la etnia, por la orientación sexual tan de moda en este momento, por la condición social, y el reconocimiento de que debemos dirigir, la buena voluntad está dirigida hacia la unidad, más allá de la diversidad o por encima de la diversidad. O sea, cuando en la Biblia se nos habla del amor al prójimo, al semejante, siempre me gustó esa palabra, semejante. Nuestros semejantes son los que son iguales a nosotros, por eso son semejantes, son iguales. Y la diversidad es solo superficial, la semejanza es profunda. Y en esa profundidad es donde debemos bucear y dejar de nadar en la superficie, ¿verdad? Vamos a encontrar semejanzas en lo profundo.
Otro modo de verlo para darnos cuenta que es diversidad en unidad. Podría ser si nosotros miramos con un microscopio y vamos a ver la gran diversidad. Sin embargo, esa gran diversidad de lo que sea que observemos, cualquier organismo que observemos, esa diversidad actúa justamente como organismo en cooperación y en coordinación. Si no actuara así, el individuo no existiría siquiera el individuo, porque el individuo está lleno de partículas diversas. Del mismo modo, sí. La humanidad está compuesta de partículas diversas que llamamos seres humanos. El tema de este momento es ser conscientes de esa, de ese organismo del cual somos parte, para frenar, digamos, el desarrollo corruptor que implica el punto al que hemos llegado en el desarrollo de la mente racional y separada. Ese punto hoy está siendo el gran punto negativo de la humanidad. Porque esa, llegó en este momento se requiere ser conscientes del organismo del cual somos parte, porque si no solo lo vamos a destruir, aunque no nos demos cuenta, ¿no? Muchas veces hemos puesto el ejemplo que utilizó hace muchos años una unidad de servicio y que lo hemos tomado porque es magnífico, la analogía de las células cancerígenas y el egoísmo humano. El egoísmo humano con una célula cancerígena, actúa así. Nada, todo para mí, todo para mí, todo para mí, y en ese todo para mí se come el medio en el que vive. Es lo que estamos haciendo como humanidad. Cuando hablamos del cambio climático y todo el desastre que hemos hecho con la ecología, ¿quién lo hizo? Hicimos nosotros, ¿por qué? ¿Por qué? Y porque no teníamos conciencia de que éramos parte de la naturaleza, que las tierras no son nuestras, sino nosotros somos de la tierra, como bien dijo un originario norteamericano, originario del norte de América.
Sí. Y bueno, el individualismo también que hemos proyectado en lo grupal y en lo nacional, y el reconocimiento de que ha llegado la hora de actuar como humanidad, ¿no? De promover ese internacionalismo en el buen sentido, del cual hace tiempo que venimos hablando, o escuchando hablar, mejor dicho, en un sentido tal vez materialista o económico, ¿no? La famosa idea de globalismo surge primero desde lo económico, desde los bienes, y no desde las personas. El libre tránsito, el libre comercio, la globalización de las mercancías, como que los muchachos que manejan el poder económico se dieron cuenta que existía un mercado global muy apetecible. Hoy debemos dar vuelta a esa página, trascenderla y tomar esa idea de globalismo y globalización y llevarla a lo humano, entendiendo que ya no podemos estar preocupados por la resolución de problemas nacionales o, si se quiere, regionales, ¿no?, de una gran región como América o Europa, sino atender a los problemas urgentes. Como hablábamos hace un momento, la carencia del agua, del alimento, la vestimenta, la vivienda, en muchas células humanas, en muchos individuos, en muchos grupos y en muchas naciones. El mundo hoy debería enfocarse, se dice que se está haciendo, ¿verdad? Pero debería enfocarse, pareciera ser lo más urgente, a una mirada de vuelo de pájaro, la resolución de ese problema, la congestión que se produce materialmente con abundantes acumulaciones de dinero en algunas manos y la falta de ese recurso como medio, ¿verdad?, para obtener estas cosas de las que estamos hablando: un alimento básico, vestimenta, vivienda, servicios básicos para toda la humanidad. Hoy en día, seguir hablando de esto parece increíble, ¿no? Pero ese paso hay que darlo con urgencia para poder hablar de buena voluntad entre todas las partes.
En términos de las fuerzas, como comenzaba esta secuencia que sugerimos, como no vamos a compartir todos los párrafos porque no nos va a dar el tiempo, sugerimos que más tarde, cuando se publique en On Demand el programa de hoy, vean el texto que va a estar allí y que es interesante, ¿no? Bueno, esto que hablamos de las fuerzas evolutiva e involutiva, estos dos párrafos son como muy, muy clarificadores para asociar esto que venimos charlando con esto. Dice: la fuerza evolutiva se manifiesta a través de todas las acciones emprendidas por la humanidad que llevan la conciencia espiritual a la vida física y a la subsiguiente realización de su unidad. En contraste, la fuerza involutiva toma la forma de antiguos ideales y de hábitos de pensamiento que han servido en su propósito de traer a la humanidad a su presente punto de desarrollo, pero que deben ahora desaparecer si es que la nueva era va a ser introducida como se aspira. La fuerza involutiva es la inercia de aquellas tendencias separatistas y egoístas que, si les fuera permitido dominar, producirían una limitación de la vida y su final destrucción. Un poquito sintetiza, ¿no?, lo que estábamos comentando.
Sí. Realmente. Quedándonos poco tiempo, me parece muy interesante otras cosas que mencionan algunos párrafos, si me permitís.
Sí, dale.
Porque viene acá el tema de la no oposición al mal. La no oposición al mal, que me parece fundamental. Que ese es un defecto y un error en el que caemos, y me incluyo fuertemente, sí, incluso, claro. De estar marcando el error en otro, o visualizando claramente, ahí está la fuerza involutiva, observen, miren lo que están tratando de hacer, miren cómo se manejan, y acá nos explica claramente que no es el camino, sino el siguiente. El conflicto entre lo viejo y lo nuevo no se solucionará satisfactoriamente por medio del ataque a aquellas formas que encarnan la fuerza involutiva. El ataque solo lleva a más división y separatividad, a una postura de defensa más fuerte y, por lo tanto, a reforzar aquellas formas que se está buscando superar. Cuando se ataca lo negativo, se le está dando mayor poder. Que los individuos no se opongan al mal, sino que se organicen y se movilicen hacia el bien, de modo que se refuercen las manos de los trabajadores que están del lado de la rectitud y del amor. Entonces el mal encuentra menos oportunidad. Como dice un dicho popular, si no eres parte de la solución, entonces eres parte del problema.
Bueno, a mí se me perdió una parte, espero que la transmisión no. Pero.
Bueno, cuando se ataca lo negativo, se
está dando mayor poder. El tema de este conflicto y la dificultad es que antes hablamos también del bien y el mal, y cómo definir, porque es complejo, ¿no? Y esta división entre el bien y el mal termina siendo mal, podríamos decir. Entonces es, claro. Por eso es mejor por ahí verlo como lo involutivo y lo evolutivo, porque lo evolutivo lleva todo, lleva el bien para todo. No es que hay un bien y un mal, ¿no?, sino que es todo, que finalmente esto ocurre porque la voluntad de Dios se impone, ¿no? Por eso el dicho de no hay mal que por bien no venga.
Exacto, sí.
Dos, creo que dijo. Bien. Hay dos párrafos, los dos últimos, que me gustaría, por lo menos el último sin duda, el anteúltimo, que es de los problemas de la humanidad, también puede darnos una idea, ¿no? Este es de marzo de 1945, nos dice el tibetano: estos idealismos en conflicto son un signo saludable. ¿Estemos de acuerdo con ello o no? Son indudables reacciones a la demanda humana, urgente y correcta, de mejores condiciones, de más luz y comprensión, de mayor cooperación, de seguridad, paz y abundancia, en lugar de terror, temor y ansia. Lo que debe hacerse ahora es trabajo puente entre lo que hoy es y lo que puede ser en el futuro. Esto parece magnífico. No sé si todavía estás ahí, Quique. Hoy tenemos unas interferencias geniales. fuerzas involutivas o reaccionarias. No,
sí. Aquí estamos, aquí estamos.
Bueno, esto es magnífico porque es ese punto, ¿no? Está todo relacionado con lo que hablamos. El puente entre lo que hoy es y lo que tiene que ser a futuro. Esa es la clave, ¿no?
Me recuerda a algo que hemos leído respecto del nuevo orden mundial, un tema más que interesante. Y en un momento el maestro, cuando habla del nuevo orden mundial con mayúsculas, ¿verdad? El nuevo orden mundial que estamos mencionando ahora, espiritual, hacia una vida como la familia humana tomada como un todo, solidaridad y demás. Él habla de un primer nuevo orden mundial que llevará a un segundo, es como un trabajo puente. Sí, estás, Willy. Lo que decía es que tenemos que hacer un trabajo intermedio en este momento. En eso debemos focalizarnos, ¿no?
Exacto.
Mira, lo que ahora se menciona como puente.
Antes de cerrar, porque acá lo que está pasando, se me corta la luz, se vuelve la luz, estoy con el celular por eso. Pero me parece importante que compartamos el párrafo de curación esotérica, ya estamos casi en el final.
Bueno,
porque es clave para todo esto que venimos charlando y para que se medite, se reflexione. La curación esotérica nos dice: la circulación de la corriente sanguínea, la clave del establecimiento del orden mundial, se halla oculta en dicha simbología. La libre circulación de todo lo necesario para cada parte de la gran estructura de la humanidad. La sangre es la vida y el libre intercambio, la libre participación, la libre circulación de todo lo que se requiere para un correcto vivir humano caracterizará al mundo futuro. Para reflexionarlo, ¿no?
Libre siempre me hace acordar que en inglés libre y gratis son la misma palabra.
Sí, porque es libre en el profundo sentido. No, libre claro, si lo compras, sí. Si lo pagas.
Claro.
Sí, la recomendación que podemos dejar para poder cerrar es esto, ¿no? Pueden reflexionar sobre estos párrafos, no saben cuánto se ha cortado la transmisión hoy, ¿no?, con estos problemas que estamos viviendo, pero vale la pena reflexionar sobre estos párrafos y las secuencias de buena voluntad, que son un manual práctico para la aplicación de la espiritualidad en la vida cotidiana. Así me gusta definirlas a mí. Esa es la última recomendación que podemos dar.
Bueno, y que así lo hagamos.
Podemos despedirnos con un deseo, un alelo del tibetano que todos vamos a estar acorde, que dice que todos avancemos hacia una mayor luz y comprensión y que la luz brille sobre el camino vertical del cielo. Gracias. Hasta el próximo jueves.
Que así sea. Gracias.
Para comunicarse con Fundación Lucis Buenos Aires, Argentina. Página web www.lucis.org.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.